sentido el pudor. Me pregunto para qué tanto furor. La vida ya no me tiene color.
Oye, idiota, ¿en qué planeta estás? Yo no tengo servicio postventas. Mira, guaperas, es como las lentejas. O las tomas, o las dejas.
Pastillas y polvos para vivir. Pastillas y polvos para dormir. Pastillas y polvos para existir. Pastillas y polvos para fingir. Pastillas y polvos para bailar. Pastillas y porros para volar.
Pues sí, pastillas y porros para vivir y para volar, y el programa de radio pues para aterrizar. Continuamos con la programación en directo de Contrabanda FM en el 91.4 de tu dial. Nos escucharás bien seguramente por internet. Ahora en la FM están sonando reposiciones de la semana pasada. Estamos ajustando cuestiones así relacionadas con nuestra antena y nuestro emisor para que dentro de poquito podamos volver a sonar acorde. Ahora tenemos una disforia de emisión. El directo se puede escuchar en contrabanda.org y podéis escucharnos en versiones de la semana pasada en el 91.4. Bueno, ¿no? Para elegir, así quien quiera contrabanda así normativa, el internet, quien quiera arriesgarse a la tómbola, la radio. Y
te veo, te siento muy lúcida. Nos
acaba de decir que somos normativas, no sé.
Era jugar con lo del binomio, la normativa, ya sabéis. Sandra siempre haciendo pinitos técnicos de última hora, ¿eh? Bueno, pues bienvenidas.
Hola, buenas noches.
Un lunes más, una noche más aquí de estas barcelonesas calurosas. ¿Estáis preparadas para vivir lo que es la sauna del directo?
Sí, 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 mucho, mucho.
Muy bien, pues entonces vamos con la sintonía del programa.
Venga, dale.
Pues como decíamos, un lunes más en Contrabanda FM, ni en tu casa ni en la mía. Hoy no sé si hemos anunciado por Twitter que íbamos a empezar el directo, pero bueno, recordaros que tenemos diferentes formas de contactar. La directa y la más inmediata es llamarnos al teléfono, que es el 93 317 73 66. Y también os podéis escribir por mail a ni en tu casa ni en la mía @gmail.com. Ni en tu casa ni en la mía, @gmail.com. Y ahora también estamos en Twitter. ¿Qué sí. El usuario es?
El usuario es @ni en tu casa /
guión bajo.
Eso, guión bajo.
Y nos podéis seguir con todas esas modalidades. Deciros que la semana pasada o el programa pasado nos enviaron un mail, un oyente que estaba creo que en la Eixample, desde aquí saludarlo para decirle que pues nos escuchaba, cómo nos escuchaba y eso, que hicimos así un poco de comentario y eso, desde aquí un saludito.
¡Qué ilusión!
Y bueno, pues hoy el programa es un poco misceláneo, ¿no?
También nos han puesto un comentario en el blog.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Qué dice?
Pues dice, ¿cómo se nota, que no miráis el blog? Nada, dice que no, ha escuchado los programas que hicimos, sí, los últimos, de Cuerpo, Deseo y Representación, y que le ha gustado mucho.
Es que nos ponen un comentario y nos volvemos locas.
Sí. Lo retransmitimos después.
No, claro que sí, que nos gusta mucho la interacción.
Anda, venga, si nos decís cosas, os mandamos besos en directo.
Y a lo mejor hasta nos podemos plantear de hacer algún concursillo y regalar chapitas, que, sí, que tenemos alguna que hicimos para San Jordi, ¿no fue?
Sí.
Y debemos tener un pequeño stock de chapas de Ni en tu casa,
vale,
que algún día tendremos que hacer algo con ellas. Al menos ni que sea llevarlas nosotras mismas.
Eso, pues ir interaccionando, que algún día entre todos los...
Si nos animáis.
Las interaccionadoras. Pues haremos un sorteo.
Igual no hará falta ni sorteo, ¿no? Por participar ya.
Pues empezamos el programa de hoy, que es 7, 8, 9 de julio. Lo digo por si estáis escuchando en diferido o os habéis descargado el programa de nuestro podcast, que es ni en tu casa ni en la mía.wordpress.com. Hoy es lunes 9 de julio. Hoy hemos no ha amanecido, pero sí a media mañana nos ha aparecido una notificación de estas de hay algo importante en la red que debes ver. Y es una noticia de las putas indignadas, una nota de prensa que han hecho circular esta mañana. Hace poco, os recordamos que en abril, el 26 aproximadamente, hubo ya una manifestación bastante multitudinaria por las calles del Raval y que acabó delante del Ayuntamiento de la Generalitat de Barcelona, de no solo trabajadoras sexuales, que se unieron así con diferentes asociaciones y grupos para constituir esta plataforma de las putas indignadas o prostitutas indignadas, sino también pues vecinas del barrio del Raval y gente así afín que protestaron por los futuros, ¿no?, cambios de legislación que va a haber alrededor de la ley del civismo, liderada por el fantástico Trías, que es sumamente abolicionista, como ya habréis notado algunas. Y bueno, se ve que nos alertan, ya más o menos se ve a venir desde hace algún día, pero nos alertan de una nueva amenaza, ¿no?, que está estrangulando los derechos de las trabajadoras sexuales y generando este estigma de víctimas todavía más, ¿no?, dentro del marco de la ley de carreteras y la ley de seguridad vial, ¿no? ¿Queréis que leamos el comunicado más o menos mejor?
Leemos lo que igual las demandas. Leemos igual las demandas más concretas.
Uh-huh.
Lo leo literal, ¿vale?
Sí.
Solicitamos que se nos informe sobre la siniestralidad registrada en las carreteras catalanas por causas directas o indirectas de la presencia de prostitución, ya que nos consta que son índices bajísimos que no justifican esta modificación legislativa ni los recursos públicos destinados a la persecución de mujeres. Solicitamos que se nos haga llegar la formación específica en horas y contenidos que ostenta la policía catalana en funciones para la aplicación de la ley respecto de la identificación de las posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual. Solicitamos que se nos facilite el protocolo aprobado de acuerdo con la disposición adicional tercera de la Ley de Carreteras, que prevé el apoyo y protección de las mujeres que realizan servicios de naturaleza sexual. Y por último, solicitamos que se nos reciba en reunión urgente por parte del máximo responsable de la Conselleria de Interior, el señor Felip Puig i Godes, tal y como hemos solicitado oficialmente, con el fin de valorar las graves consecuencias de las que somos testigos. Creemos que sería necesario instar al interés de las instituciones en consultar y escuchar las evaluaciones de las entidades comprometidas con la realidad social de Cataluña. Este interés por abrir canales de diálogo no parece ser una prioridad hasta el momento ni ha existido durante la elaboración de la modificación de la Ley de Carreteras.
Pues sí, parece un poco que con la ley del, con la modificación de la ordenanza del civismo no tienen bastante, y obviamente no es algo que esté desvinculado, ¿no? Las modificaciones legislativas.
En este caso era, creo que está modificando la ley de carreteras, pero el verano pasado ya se hablaba de este tema con uno de los paquetes que se incluyó en la ley ómnibus, que pretendía reformar esta ley de seguridad vial, argumentando que en las carreteras comarcales u otro tipo de carreteras, no autopistas, este tipo de vías que están alejadas de los centros urbanos, la prostitución generaba una distracción que podía aumentar la siniestralidad de los vehículos que circulaban por estas vías, y que por lo tanto las mujeres, las personas trans o quien quiera que trabaje a pie de carretera debe ser multada como un elemento de peligrosidad.
Igual que lo decían con lo de los carteles, ¿no?, de publicidad.
Eso estaba pensando.
Sí.
Bueno, y en su día, hace muchos años, también criticaban cualquier tipo de cartel, y hemos visto cómo a día de hoy ha aumentado de tamaño considerablemente.
Sí.
Y bueno, un poco esta nota de prensa sale hoy porque han lanzado también las prostitutas indignadas esta plataforma y varias atenciones de atención directa a mujeres que ejercen la prostitución. Un acto de protesta mañana martes 10 de julio a las 11 en el kilómetro 686 de la Nacional 2. El kilómetro 686 de la Nacional 2. No sé exactamente dónde cae, pero quien viva cerca seguramente lo reconocerá. Entonces os animamos a que prestéis apoyo, ¿no?, a esta convocatoria, o a que la difundáis, o a que estéis atentas a estas noticias, porque se prevé también, por otras noticias que hemos leído y que quizá también comentaremos, ¿no?, cambios en esta normativa de civismo alrededor de finales de julio, el mes de agosto, etcétera, que suelen ser los meses en los que nos la casca más fuerte, porque está todo el mundo de vacaciones. Quizá las más precarias no, pero los periódicos deben reducir en plantilla y tal, aparte de los ERES que ya están haciendo, y parece que en agosto la información lleva bastante menos, ¿no? Como esto de nacionalizar Bankia durante un partido de la selección y todas estas cosas, este tipo de estrategias de alta política que está ejerciendo, bueno, que están ejerciendo los diferentes tipos de gobierno que tenemos. Uh-huh. Y bueno, y había más noticias relacionadas, ¿no?, con las trabajadoras.
Bueno, justamente hablando de lo de la ordenanza de civismo, que el maravilloso consistorio aplica, y que, bueno, pues las mayores afectadas por esta ordenanza al final son las mujeres que ejercen su trabajo en la calle. Pero aparte de aplicar multas, también por otro lado quiere... O sea, parece como que está empezando a perfeccionar el dispositivo, y con, bueno, te ponemos la multa, pero si no quieres pagarla, puedes hacer un programa de reinserción, dejar la prostitución, ¿no?, y ponerte a fregar escaleras. Un poco esto, bueno, es una noticia que han sacado en La Vanguardia, que pone sobre la mesa la Asociación Genera, que también está en esta plataforma que ha convocado lo de mañana, y bueno, evidentemente en una posición de rechazo a, ¿no?, como a esta permuta bastante perversa, ¿no?
Claro, claro, es como que desde su lado ofrecen un camino hacia la salvación, ¿no? Hacia la salvación de, según ellos, la esclavitud sexual, y te lo cambian por esclavitud, sí, no es sexual, pero...
Exacto.
Vaya. Sí. O incluso también, ¿no?, al final.
Bueno, se ve perfectamente como el tinte abolicionista vuelve a resurgir.
Y en este sentido es como también ese chantaje, ¿no?, cuando hablamos también de normativa cívica y de multas a mujeres trabajadoras, ¿no?, por el simple hecho de ejercer su profesión, es muy poco probable que cuando vas acumulando multas de 300, 400, 600, 700 euros puedas dejar de prostituirte.
Claro,
porque deberás pagarlas. Uh-huh. Entonces, o te mantienes en la insolvencia más absoluta, o estás, no sé, o sea, la propia multa te condena a seguir en tu trabajo, ¿no? Y difícilmente, bueno, un trabajo de camarera de piso te dará como para pagar los, bueno, el monto de miles de euros al que se pueden ir, ¿no?, añadiendo, sí, estas multas.
Justamente la noticia ponía el ejemplo, ¿no?, de que se van con deudas hasta 10.000 euros con el ayuntamiento.
Claro. Es que es curioso como en el último año el tema este de las multas ha aumentado pero que es increíble. No, multas en todos los aspectos, en este caso, pero en muchos otros, en cualquier tipo de desobediencia civil que le llaman, o cualquier cosa que hagas en la calle, es, sí, ¿no? Sí, te ponen una multa pequeña, mediana o grande, y hasta las multas de tráfico, o sea, ¿qué está pasando?
Multas que difícilmente puedes intentar recurrir, pero que difícilmente, cuando se trata también de tu palabra contra la de un agente de la autoridad, difícilmente vas a poder hacer algo, ¿no?
¿Y cuál es el objetivo de esta recaudación de dinero? ¿No? Porque la lección, el tema este de la multa aleccionadora, bueno, ya un poco lo que has comentado antes, no es totalmente ineficaz. Entonces yo creo que aquí lo que están es haciendo un...
Sí, o a veces yo creo que, aparte de su intención recaudadora, que tampoco debe triunfar mucho, porque al final, claro, cuando te multan por hacer según que responde también a una situación de vida así precaria, pues igual como no vas a acabar tampoco pagando todo, ¿no? Porque no puedes, ¿no? O sea, que hay una parte que yo creo que sí tiene una intención recaudatoria, pero hay otra parte que tiene una intención, para mí, de aplicar castigos económicos, ¿no? Que son castigos que te mantienen de alguna forma, ¿no? En una situación de exclusión o de marginalidad, de la que cada vez es más difícil salir, ¿no? Claro. Un poco lo que comentábamos también.
Que reordenan, ¿no?
Pero es un castigo económico sobre personas que ya están sobradamente castigadas.
Claro.
O sea,
claro.
O sea, te mantienen
económicamente
en este
hablando. De
ahí también comentábamos otra noticia. Ah, ¿quieres acabar?
No, yo solamente añadir que es curioso como, por ejemplo, en todo el tema de las retalladas está afectando precisamente las entidades que están convocando para lo de mañana y que están en la plataforma y todo, están quedándose sin algunos de los servicios que ofrecían, como la atención sanitaria o así, por las retalladas. En cambio, ha aumentado un 67%, dice la noticia, el presupuesto del plan de integral de abordaje del trabajo sexual del Ayuntamiento de Barcelona. Justamente, ¿no? O sea, ¿qué justificación? Cuando, si tú te lees el proyecto, las tareas, de alguna forma, los objetivos y todo, son muy parecidos a los que tienen los proyectos de estas entidades, ¿no? Y aumentan un 67% el presupuesto del ABITS, ¿no? De este programa, y están recortando, que no saben si van a poder aguantar otras entidades que aplican una visión más de reducción de daños, de apoyo y asistencia, que no quiero decir que esté de acuerdo en todo el proyecto de estas entidades, pero qué excusa, ¿no?, estás poniendo, bueno, para recortar y aumentar un 67% tu propio programa, ¿no?
Que al menos no son entidades declaradamente abolicionistas.
Exactamente, ya. Exactamente.
Y un poco en el contexto de recortes, un poco esta última noticia, ¿no?
Bueno, tenemos dos todavía, ¿no? Una que se titula "Detectan una vuelta a la prostitución de personas que la habían abandonado", ¿no? Y que es una noticia que cuenta un estudio que ha hecho Médicos del Mundo el último año, que cuenta pues un poco eso, ¿no? Que debido a la situación de crisis, de precariedad económica y así, pues personas que habían abandonado la prostitución la retoman, bueno, como solución.
Sí, seguramente son unas viciosas.
Es que estoy leyendo,
no tiene nada que ver con la necesidad.
Estoy aquí al lado, pero estoy leyendo
la otra.
Una frase interesante, dice, ¿no?, de las cuales en su mayoría procedentes de Latinoamérica, un 42%, entre paréntesis. Europa del Este, 28%, y África subsahariana, 15%. O sea, casualmente, siempre que hablan de aumento de la delincuencia, aumento de no sé qué tal, siempre son, ¿quiénes son?, ¿no? O sea, personas, en este caso migrantes, siempre. Y decir que la noticia es de La Vanguardia.
Sí, 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 sí.
Es interesante, aunque supongo que...
Sí, que La Vanguardia tiene un extraño afán de racializar, de alguna manera, sus supuestas estadísticas, ¿no? Como si no fuera más importante, por ejemplo, que se traten de personas que han sido despedidas de forma improcedente, de quizá de madres de un hogar monoparental o tal. Ese tipo de estadísticas no les interesa, ¿no? Les interesan aquellas que pueden criminalizar de algún modo... Claro. Oscuro y asqueroso
el índice que tienen estas personas para acceder a un puesto de trabajo, por ejemplo.
Claro.
¿No?
Decir que el estudio está hecho por Médicos del Mundo y la obra social de Caja Madrid.
Sí. Caja Madrid,
ahí
qué
está.
Fuerte. Todavía existe eso, obra social.
Bueno, existía igual el año pasado. Ahora ya.
Pues menos mal, tú.
Y la última noticia que teníamos, también de La Vanguardia, tiene el siguiente titular: un grupo de 14 ex prostitutas acaban un curso de camareras de hotel, ¿no? Y cuenta cómo un grupo de 14 mujeres han realizado y acabado un curso de camareras de piso que ofrecía una entidad de Barcelona. Y sí, que que la concejal de Mujer y Derechos Civiles, Francina Vila,
nuestra amiga,
con la que hemos coincidido últimamente
en diferentes actos
sociales,
sí, y reivindicativos, que se está cubriendo de gloria, pues presidió el acto de clausura del curso en la Escuela Superior de Turismo de Barcelona.
Antes de comentar
en la Escuela Superior de Turismo.
Antes de comentar un poco esto, decir que Francina Vila es esta regidora, que estuvo en la tarimilla del final de la manifestación que se dio el 30J por el 28J en Barcelona de aquests drets LGTBI, y que estuvo ahí como, claro, como dejando bien patente quién paga, y sí, que es regidora de CiU. Sí, y que estaba allí, que protagonizó algún episodio, sí, más bien bochornoso.
Por muchos abucheos que hubiera, no se movió.
Hoy estuvo estoica, ¿no? Dijeron.
Hombre, estoica, madre mía.
Le va el cargo. Bueno, pues eso, que esta señora se está revelando como una gran contrincante en nuestros contextos, y vamos a seguir en la pista. Pero bueno, la noticia.
Pues nada, eso, ¿no? Como a mí me llamaba la atención de la noticia, bueno, aparte de que plantear un curso de camareras de hotel me parece una alternativa un poco rancia.
Sin menos tener a las camareras de hotel, ¿eh?
Hay muchos, o sea, cursos de camareras de hotel, de no sé qué tal, que están muy bien. Quiero decir, que
yo creo, o sea, ya, igual ha sido un poco prejuicioso.
Tarjetazo.
Yo pensaba que ibas a decir lo de esencialista.
No, pero bueno, este también. Rollo de los cursos para reinserción laboral, los que conoces el parto, te ofrecen cursos de mil cosas y... De hecho, yo este también, oye, si me lo hubieran ofrecido me lo hubiera pensado.
¿Pero qué te ofrecieron? ¿Física cuántica o algo?
No, de eso no hay. Sigue, sigue.
Yo lo decía.
Es que sí, tenemos aquí comentar que tenemos una o varias, no solo amigas, sino compañeras de lucha también, que son limpiadoras.
¿Conocíamos a gente de esa?
Sí. Hombre. Trabajadoras, limpiadoras del hogar, limpiadoras de oficinas, chachas, ecochachas, con diferentes apelativos. Y queremos hacernos eco no es una demanda en sí, pero es un principio de enfado, ¿no? En el que parece que las escalas sociales están como muy feminizadas, y que después de las putas están las limpiadoras, ¿no? Es como es el siguiente escalón dentro de la miseria.
No, por debajo.
Entonces, como que, claro, la cuestión es que...
Pero estás mal, van, porque estás han bajado de escalón, entonces,
sí,
¿no?
Entonces,
de
claro,
puta a limpiadora.
Es como de, bueno, pues eso, que siempre sea como el referente de lo que... Del trabajo poco atractivo y poco digno, que lo es, ¿eh? No digno, sino poco atractivo como trabajo, porque es un trabajo duro, cansado...
Y mal pagado.
Pues, y en unas condiciones que el cambio legislativo actual no ha mejorado para nada.
Yo decía... O sea, que esta propuesta de curso me parecía un poco pobre, no porque me parezca un trabajo indigno, sino porque es un curso de 177 horas. Entonces, bueno...
¿Qué pasa? ¿Que son muchas o son pocas?
A mí me parecen muchas.
No, el caso es que hacen una noticia de algo que es ridículo por muchas cuestiones, y por esto que dice Teo también lo es, ¿vale? Esto intenta justificar todo este dinero que se da a estos cursos de inserción, no sé qué, y toda la pastanaga que invierten en estas porquerías, y que sabemos, y yo lo digo en primera persona, que son una porquería, son súper pocas horas, y la docencia es pésima, etcétera, etcétera. Esto, justificar un dinero que no se sabe para dónde va.
Y que al final no hay curro también. O sea, terminan y el final de estos cursos siempre son los famosos procesos de orientación laboral, de, ¿no? Que está la orientadora laboral haciendo su prospección de empresas, ¿no? Porque hace años habían cursos para justamente para prostitutas trans que tenían que hacer, era jardinería, lo suyo era la jardinería para ellas. Y era como, ¿no? todo el trabajo de prospección de empresas, evidentemente se suponía que llevaba toda una parte de sensibilización en relación a lo trans, ¿no? Y todo porque ibas a entregar todo de DNIs que no se correspondían con la imagen de las personas. Y bueno, pues evidentemente eran cursos que nunca iban a tener trabajo, ¿no? O sea que tampoco eran planteamientos, si no hay otro curro más allá de eso.
Y es que un poco los, o sea, que ni tan mal, ¿no? Pues yo qué sé, igual está guay hacer planteamientos de inserción, pero que los planteamientos de inserción que están solo dedicados a las personas que supuestamente están desinsertadas,
claro,
¿no?
Claro.
Como focalizando, individualizando el problema en esas personas, pues son un poco, están un poco cojos, ¿no?
Sí, sí.
Y después
era hacer un poco de jocosidad alrededor del tema, ¿eh? No te ofendas.
Bueno, es que yo soy metepatas, es la verdad. Entonces, mira, he empezado a sudar.
Aquí hay unas cuantas risas.
Sí, yo también.
Unas u otras.
Es lo que tiene el directo.
Uy, a veces que se nos ve el plumero.
Ha sido un problema técnico, ¿verdad?
No, soy así.
Tengo que reconocerlo.
Y después, a mí me llamaba la atención también del titular, la parte de un grupo de 14 ex prostitutas, ¿no? Como que me parecía ahí profundamente.
Es que ya ni prostitutas, son por encima ex prostitutas, ¿no?
Claro, y como algo profundamente esencialista, ¿no? Como que eres puta y no ejerces la prostitución, ¿no? Sino que es algo que eres. Ahora ya no eres ex.
Yo me imagino un caso de, imagínate, un marroquí sin papeles que le pasa algo y luego pasa el tiempo y le dan los papeles, ¿no? Entonces, ¿qué diría la noticia? Un marroquí, cuatro españoles, tal. Eso. Un ex inmigrante, no sé cuánto.
El día que digan ex inmigrante, mira, al menos se lo habrán pensado. Se harán el ridículo igual. Pero al menos, ¿sabes? Se lo habrán. Porque eso de sustituir un inmigrante y tres españoles han robado un coche.
Pero si dice ex inmigrante, quiere transmitir que. Ay, es que mi mochila se estaba moviendo y me metí un susto. Si dice ex inmigrante, estarán diciendo que esta persona ha dejado de ser peligrosa, ¿no? Porque en este caso la ex prostituta es que ya no es prostituta, claro. ¿No? Ha dejado de ser peligrosa y...
O que ha aprendido a hacer una tortilla de patatas, claro, a la española
y el día de mañana
ha superado el cursillo de catalán.
Será una persona decente porque será camarera de hotel.
Pues bueno, pues está aquí un poco recordaros la convocatoria. Mañana, día 10 de julio a las 11 de la mañana en el kilómetro 686 de la Nacional 2. Estar un poco atentas y escuchar con las orejas bien abiertas lo que os explican la plataforma de prostitutas indignadas. Podéis encontrar un poco todo el material al respecto, esta convocatoria y otros relacionados con las peticiones de la ley del civismo y todos estos temas que están trabajando en prostitutasindignadas.wordpress.com prostitutasindignadas.wordpress.com. Y en sus campañas, cuando tienen algún evento, se ponen bastante activas en el Twitter, como es más cortito, se llama Putas Indignadas. Os recomendamos también que las sigáis. Y bueno, después de este momento de análisis de la actualidad, vamos a pasar a, primero haremos una parte un poco más práctica, ¿no? Sobre ejemplos de experiencias transfeministas y de acciones y de fiestas y tal, y después una un poquito más sesuda. Así que no os vayáis y acordaros de participar si os apetece. 93-317-7366.
Vuelva a enviarme una invitación pa' que me haga una granja, te borro del Facebook. Como vuelva a pedirme que me haga una granja pa' poder recolectar tranquilo tus mazorcas, te borro del Facebook. 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 adiós tu beso virtual y tu foto del día. Te borro del Facebook, oh, te borro del Facebook, nay, no, nay, no, na. Yo quisiera saber antes de esto tú qué coño hacías. Antonio le gusta tu estado, a Paco le gusta que Antonio le haya gustado. Mari Carmen, que a todos apunta, también ha opinado. ¿Y quién coño es Mari Carmen? ¿Qué hace esta tía en mi Facebook? ¿En qué momento de mi vida yo estaba de vida? Y le dije que sí, te borro de Facebook, oh, te borro de Facebook, nay, no, nay, no, na. Me consigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tu foto del día. Te borro de Facebook, oh, te borro de Facebook, nay, no, nay, no, na. Quisiera saber antes de esto tú qué conocías. Tú siempre has estado soltera y hoy me he enterado en tu Facebook de que te has casado. Y en el vídeo de la ceremonia me has etiquetado. ¿Y por qué coño me etiquetas si no me invitaste a tu boda? Que sepas que el traje de novia era muy ordinario y pasado de moda. Te borro del Facebook, boda. Te borro del Facebook, nay, no, nay, no, na. Me atosigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tus fotos del día. Te borro del Facebook, boda. Te borro del Facebook, nay, no, nay, no, na. Yo quisiera saber antes de esto tú qué coño hacías. Que te borro del Facebook, boda. Te borro del Facebook, nay, no, nay, no, na. Sigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tu foto del día. Te borro del Facebook, te borro del Facebook, nay, 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 na. Yo quisiera saber antes de esto tú qué coño hacías. Yo quisiera saber antes de esto tú qué coño hacías. Que yo quisiera saber antes de esto tú qué coño hacías. Que te borro del Facebook.
Pues hoy, siendo que llega el verano y a petición popular de algunas de las componentes de esta mesa, vamos a poner música de La Ogra para el programa. Creo que en el rulo dinámico la semana que viene también la pincharán seguramente, porque son canciones del verano pasado, pero que han vuelto.
Porque los de rulo nos copian, ¿verdad?
Seguramente.
Es un plagio.
¿Son del verano pasado?
Son de hace ya... del 2011, sí.
Sí, estamos sí. Un poco endarreridas.
Bueno, tampoco nos preocupa mucho.
No.
Siempre hemos sido diferentes. Y vamos un poco a hablar de estrategias transfeministas, ¿no? Un poco para este programilla vamos a hacer una piecita, ¿no? De un debate que hemos tenido y del cual nos hemos acordado quizá al propósito de una fiesta que se hizo este fin de semana pasado, ¿no?
Sí.
Si nos queréis un poco relatar de qué va la fiesta antes de empezar con el rollo.
Bueno, yo diría que en realidad de lo que vamos a hablar es de algo muy concreto, ¿no? Que es de la cuestión de los espacios de ocio. Y un poco la discusión viene alrededor de la cuestión de cómo generar un espacio de ocio seguro, un espacio de ocio en el que no se rija por la heteronormatividad, digamos, circundante y reinante. Y eso, que en esta cuestión, en este planteamiento, surge el hacer una fiesta no mixta o hacer una fiesta de otra manera.
El eterno
o cómo.
Debate.
O, ¿no? Sí. O quizá ese es el modelo que tenemos o la estrategia que tenemos y nos planteamos cómo alcanzar el mismo objetivo, pero sin plantear. No, el fiesta no mixta de tal cual.
Para las personas que seáis de fuera de Barcelona o que no estéis muy acostumbradas a los entornos feministas o porque acabéis de llegar, la estrategia de los espacios no mixtos es una estrategia feminista que se ha llevado a cabo desde hace muchos años en diferentes contextos, desde pues en modos asamblearios a colectivas solo de mujeres o de mujeres lesbianas y trans a día de hoy. Y en Barcelona desde hace unos años esta parte, los espacios no mixtos es algo que en pequeños espacios o en diferentes espacios se lleva a cabo, hay una práctica así consolidada y están, bueno, pues gozan de más o menos buena salud y más o menos cierto respeto por cierto movimiento quizá un poco cercano al feminismo, otras veces no tanto, pero bueno, es una estrategia que siempre se va más o menos cuestionando, ¿no? Entonces, un poco, esta vez lo hacemos a la inversa, ¿no? Si, siempre nos gusta un poco defender la potencia y otras cosas de estos espacios no mixtos, hoy vamos a abordarlo un poco al revés, ¿no? De cómo podemos conseguir lo que tú comentabas, ¿no? Uh-huh. Que espacios que sean mixtos tengan la potencia que tienen estos espacios y a través de herramientas parecidas.
Claro. Y atendiéndonos un poco a eso, a espacios de ocio, fiestas, etcétera, no tanto a asambleas, que más allá del contexto de Barcelona, asambleas solo de mujeres, aunque no llevan el...
la etiqueta.
Bueno, nosotras llamamos así por una tradición más o menos local, pero asambleas solo de mujeres, exclusivamente de mujeres, se llevan haciendo hace un montón de años en muchos lugares.
Sí, un poco volver a insistir en algo que ya hemos dicho, en verdad, ¿no? Que es que la idea de darnos este debate no es tanto como buscar una alternativa de ahora y para siempre a los espacios no mixtos porque no nos gustan, ¿no? Sino como que no. Sí, los espacios no mixtos son espacios por los que apostamos, pero también apostamos por buscar otras estrategias y abrir un poco otras puertas. Entonces, bueno, cuando nos planteábamos este debate, nos lo planteábamos un poco por varias razones, ¿no? Algunas de estas razones era que había espacios profundamente feministas que nos apetecía compartir con compañeros que no podían acceder a estos espacios no mixtos por el hecho de no ser ni mujeres, ni lesbianas, ni trans, ni personas intersex, o sea, nuestros compañeros tipos. Pero después había otras, ¿no? Como que era la verdad que la estrategia de los espacios no mixtos a veces nos planteaba algún conflicto también.
Sobre todo al referirse, ¿no?, a espacios de género y espacios en los que quieres generar un clima de diversión, de relación, ¿no? Rompiendo un poco los patrones y los esquemas heteronormativos que te encuentras fuera, ¿no?, en el supuesto mundo real, sin generar una vigilancia de género en los accesos, ¿no? Por ejemplo, en los accesos o en la propia fiesta, ¿no? Una vigilancia de género en tanto que alguien que te diga si puedes o no puedes asistir a un lugar.
Casi es más instaurar una vigilancia de política, ¿no? En cuanto a una vigilancia feminista de si eres feminista o no.
Aparte, sabemos que esta vigilancia en todo caso recaería más sobre las personas que se autodenominaran transexuales, porque es sobre los que quizá entra
la duda,
¿no? De, bueno, sí, pero tal, cuando luego bien sabemos que lo que nos interesa es la politización, ¿no?, de la persona, más allá de la categoría en la que, bueno, se autoincluya o le incluyan o le lean desde fuera. Y la otra que quería decir, esto también, que como bien ha dicho Teo hace un momento, ¿no?, cuando decimos una fiesta en la que pueden participar tales categorías de personas, ¿no? Entonces aquí también quizá no estamos restringiendo el marco sino a dos categorías, lo ampliamos un poquito más, pero seguimos como marcando cuántas categorías y cuáles son, ¿no? También, por ejemplo, no digo que existan 40 millones, pero solo decir que en un contexto local de Barcelona, ¿no?, las mujeres nos vestimos de determinada manera, o los hombres nos vestimos así, o los transexuales así, o sea, hay como una moda, ¿vale? Y que quizá en otro contexto esas personas se las lee con esa misma categoría, pero visten de otra manera, se mueven de otra manera, ¿no? Entonces, como que, no, bueno, nos genera un montón de conflictos.
Sí, también a mí me apetece decir que en los espacios no mixtos en los que yo he estado y que recuerdo, nunca se ha puesto en cuestión, al menos que yo haya visto, a nadie que entrara diciendo que era transexual, ¿no?
Claro, por supuesto. Es que todos son suposiciones.
Pero no era tanto, no es tanto quién pone en cuestión a quién, sino que el hecho es una doble, ¿no? Como claro, la estrategia de nombrar, que es algo que también hemos defendido aquí, ¿no? Y que todo el mundo pregunta, ¿no? Y siguen preguntando a día de hoy, ¿por qué nombrar mujeres lesbianas y trans? ¿Qué pasa, que las lesbianas son mujeres, que las mujeres...? Bueno, y una y otra vez el debate. El hecho del nombrar visibiliza, ¿no? Y pone nombre y tú generas un espacio en el que dices, que es algo de lo que habíamos hablado también en otros momentos, no recae en la persona que quiere venir la responsabilidad de saberse incluida o no, sino que hay un acto inclusivo desde el lugar, ¿no?, desde el que se convoca la fiesta, el espacio, la cafeta, No es la persona trans que debe saber si cabe o no cabe, si es suficientemente trans y tal, sino que se le nombra, ¿no? Que es algo que no es lo común en otros espacios. Pero eso a su tiempo también nos demuestra que hay categorías, entre comillas, que quizá todavía no se han creado, realidades que no están reflejadas por nombres o que quizá a veces nos gustaría que no tuvieran que estarlo, ¿no? Que a veces pueden también quedar fuera, ¿no? Porque quizá ahora deberíamos empezar a hablar de cafetas para mujeres lesbianas, trans y intersex, ¿no? En algunos espacios.
Claro.
A medida que avanzas te vas dando cuenta de lo que has dejado, avanzas entre comillas, te vas dando cuenta de lo que has dejado fuera. Y ese es el conflicto, ¿no? Que también está presente y por lo que es bueno alternar estrategias,
claro.
¿No?
No, ay, perdón.
Didi.
Que en lo que tú dices, el nombrar, bueno, también es hay una comunicación. Hay una dialéctica, ¿no? Entre el yo me siento porque soy nombrado como, el otro nombra tal. Por ejemplo, nosotras un poco también lo vivíamos cuando se habla de acciones para lesbianas, ¿no? En este caso.
Sí.
Por ejemplo, ¿no? Ahí también, bueno, sería otro temazo, pero también entra un poco en juego esto. El yo puedo sentirme lesbiana en determinados momentos, pero las demás me leerán como tal, ¿no? Uh-huh. Está como esta duda. No es, sabemos que no es solo lo que yo diga o sienta o convenga, sino que bueno, siempre intentamos buscar como un consenso con los demás, con aquellos que nos van al fin y al cabo a recibir en la acción, en la fiesta, y con los que queremos estar a gusto.
No, y que también hay espacios que si defienden la lógica identitaria en este sentido, es necesario este reconocimiento, no solo por el hecho de saber si se comparte, ¿no?, lo que significa esta identidad, sino de no incomodar a personas que han decidido hacer una acción específica con unas personas específicas, ¿no?, en el que el eje de opresión quizá que quieren trabajar es ese, ¿no?, y se tiene que mover un poco este reconocimiento para que no salte la confianza por los aires, ¿no?
Por supuesto, pero está bien hablar de ello, ¿no? Que es el...
Sí, yo iba a decir que a mí otro de los conflictos que me planteaban el uso de la estrategia no mixta para mujeres lesbianas y trans es que es una estrategia que te obliga al outing según quién seas, ¿no? O sea, que si eres un trans masculino, visiblemente masculino, te fuerza a salir del armario si quieres acceder, ¿no? Y para algunos de nosotros eso no es un problema porque nos vivimos bien como trans. Y yo entiendo que también si te apetece acceder a estos espacios, pues igual hay una parte que la vivencia de tu identidad es explícita y pública, pero bueno, no tiene por qué, ¿no? Entonces, como que si es una eso, que para acceder a estos espacios feministas, si eres un trans masculino, tienes que salir del armario como trans y tienes que hacerte visible como trans, mientras que si es una mujer o una lesbiana, no tienes por qué, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Y bueno, y un poco después de estos puntos de microdebate, ¿no?, que son los que nos han llevado a debatir lo que nos interesa al fin y al cabo, y es cómo hacer espacios mixtos que sigan siendo tan seguros o tan potentes como los espacios no mixtos, ¿no? Y ese es un poco el barco en el que nos subimos hace un tiempo, ¿no? Y vamos probando cosillas. Y personas cercanas a nosotras también van probando cosillas, ¿no? O encontramos ejemplos de prácticas de otras que nos sirven para aprender.
Claro, no, sobre todo un poco esto, yo lo que os decía antes, ¿no? Que desde fuera percibo tal experiencia, ¿no?, o que unas compañeras hacen algo, digo, pues desde fuera me ha llamado la atención, por eso, bueno, yo enseguida lo he relacionado con esto. Y me refiero a la fiesta del otro día.
Vale.
Esta prenda misteriosa. Pues sí, la fiesta que no recuerdo si la anunciamos aquí. No, ¿verdad? No llegamos,
no.
Se nos olvidó. Bueno, no pasa nada. Pero de esto está en el blog, el cartel. Pues una fiesta que han llamado o que han titulado fiesta altamente feminista. Entonces, bueno, a mí este altamente me remitía directamente a esto, a esta cuestión.
Sí. Y sí, fue una fiesta mixta en un espacio mixto, es decir, todo el mundo podía acceder, ¿no? Entonces nos planteamos un poco cómo hacer que esta fiesta fuera un espacio feminista, un espacio seguro, de respeto. Pero no solo un espacio seguro, ¿no? También un espacio de articulación política donde nadie ocupara la voz o el escenario o el espacio de forma machirula y patriarcal, digamos, ¿no?
Claro, estos serían como los objetivos, pero antes comentabais cosas que puede que fueran intencionadas o no, pero que las parece
estrategias,
que,
¿no?
Sí, como tú decías lo de la música, lo de los grupos de música que actuaron y tal, y el tipo de música que tal, pues creas que nos marca, ¿no? Un poco el ambiente.
En este sentido, la fiesta que era alrededor de las, bueno, antirrepresiva, alrededor de las jornadas del 8 de marzo pasado, y que como habían sido unas fiestas unas jornadas altísimamente feministas, pues se quería hacer una, entendimos, ¿no?, que querían hacer una fiesta al hilo, ¿no? Y bueno, si te dabas un paseo por la fiesta, no solo el propio programa de la fiesta, que era pues una cena así vegana, autogestionada, súper económica,
y muy buena.
Ay, sí.
Pases de vídeos de estrategias de resistencia feminista, con lo que se visionaron diferentes cuestiones, desde un documental sobre diferentes grupos de mujeres, o mujeres y lesbianas, sobre todo, en Colombia.
Sí, era en Colombia. Era arte y conflicto, ¿no? Como...
Sí, creatividad y conflicto.
Ah, creatividad y conflicto, sí.
Y diferentes, así, creo que eran tres grupos, sobre todo, de mujeres y lesbianas que trabajaban el tema en diferentes lugares del país, así a base un poco de entrevistas y de narrar las acciones. Y luego vídeos muy diferentes, ¿no? Desde pequeños clips musicales, mezclando imágenes de películas así, de imágenes que un poco cañeras, hasta algunos cortos. Uno pues relacionado con el tema del aborto en El Salvador.
Sí, en El Salvador.
Y bueno, y otras cosas también así más locales, o incluso pequeñas ficciones así muy curradas, como el Invítame a Amasar, que yo supongo que pronto se publicará en YouTube, y ya os lo lanzaremos al blog, porque esto va a ser una campaña viral, va a ser un éxito.
Sí, sí.
Un pequeño corto que hicieron unas compañeras que están afincadas en Barcelona, así muy, muy divertido, ya cuando nos enteremos que lo publican ya os lo pasaremos.
Luego una asamblea de valoración editada en vídeo, casi video. Casi, ¿no? Hecha vídeo y humor. Una muy buena estrategia también a tener en cuenta para hacer las valoraciones de las acciones que se plantean, de las cagadas, las no cagadas, que estuvo estupendo.
Y un poco yo creo que el material proyectado ya daba, si el cartel no había sido suficiente, ¿no?, que hay veces que hay gente que va a una fiesta, a un sitio porque sabe que hay fiesta, pero le da un poco igual lo que haya, el material proyectado ya dejaba bastante claro, ¿no?, el tipo de fiesta al que se iba, ¿no? En este sentido comentábamos antes que se podría decir que era una fiesta temática sobre resistencias feministas y transfeministas, ¿no? Y ajá, todo lo que más o menos se hizo fue a ese respecto. Después, tanto las personas que estaban echando ahí sus orillas solidarias en la barra, como en el equipo de sonido, como en ayudando con los audios o los vídeos, y como encima del escenario, ¿no?, desde el corrido de hijoperas hasta los grupos de música, eran todo mujeres y lesbianas y trans,
sí,
¿no? Entonces, este ejercicio de visibilización, no gratuito, sino específico, ¿no?, también genera. Y además, no grupos musicales que tocan pop suave, sino que también tuvimos ahí punk y hardcore del bueno y del impresionante.
Del muy bueno, sí, sí, sí.
Además de las DJs también, que también...
Sí, sí, que al final eso tampoco, no es que fue fruto del azar, claro, ¿no? Que al final parte de esta estrategia consiste en... Bueno, en visibilizarse y en tomar el espacio y, digamos, el control de la fiesta a través de las cosas que se hacen, pues eso, ¿no? El escenario, la barra, ¿no? Todas las acciones de gestión, digamos, de la fiesta, que normalmente son los tipos los que se hacen con ellas, ¿no? Pues retomarlas, ¿no? Y recuperarlas un poco.
Sobre todo técnicos de sonido, tema de montaje de escenario, tema musical, porque claro, barras, gestiones, turnos y limpiezas suele estar también, o sea, es un... Si presentamos algunas asambleas o algunos espacios autogestionados, ¿no?, cierto tipo de distribución de roles vía género sigue estando muy, muy, muy activo, ¿no? Y todo el mundo puede decir que en su centro social coge una escoba y se queda a limpiar, o que también tal, pero bueno, el esquema, a poco que os fijéis en el mundo, funciona todavía.
Sí. Pues claro, bueno, también la anterior fiesta en Rock and Trini, casualmente, que también, digamos, que el tema estaba también tematizada, también hubo un docu tal, que era la fiesta de mujeres para adelante,
sí,
¿no? Sobre todo, creo que en la primera parte, bueno, luego ya al final, como había música, DJ, ya, bueno, el ambiente se va perdiendo, pero
diluyendo.
Diluyendo. Pero toda la fiesta estaba bastante condicionada por esto, ¿no? Uh-huh. Y también porque ellas estaban allí llenando el espacio, y también la barra estaba ocupada por las feministas indignadas, totalmente. también había gente en los mandos, había dos personas, una era una mujer.
Sí, yo también me sentí bastante cómodo en esa fiesta, la verdad. Sí, a mí me apetecía comentar un par de cosas en relación a la fiesta del sábado pasado. Una es que yo creo que este tipo de, o sea, yo creo que funcionó bastante es la creación de este espacio, que fue un espacio bastante seguro y altamente feminista, como era la intención, ¿no? Y que parte de que funcionara fue debido también a que la presencia feminista era muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Como que no es solo cómo estaba dispuesto el espacio, quién generaba las acciones, lo que fuera, sino también que ya había de entrada a priori una presencia feminista muy fuerte, ¿no? Y esa red también sale de, en parte, no toda, ¿no? Pero en parte sale del funcionamiento de los espacios no mixtos, ¿no? Y de las alianzas que se crean ahí un poco, ¿no? Y por otra parte, me apetecía comentar también el tema de la vigilancia, ¿no? Como que si en los espacios no mixtos para mujeres lesbianas y trans, bueno, y en todos los espacios no mixtos, si se genera un tipo de vigilancia más coercitiva o menos, ¿no? Pero bueno, si uno está en la puerta o dentro del espacio, pero está atenta para comentar a la gente que llega, pues si saben que es un espacio para mujeres lesbianas y trans o no, o lo que sea, tal. En los espacios mixtos también generamos una vigilancia que preparamos a priori, ¿no? Y que es un estar alerta y un estar atenta para que sea un espacio verdaderamente seguro y para un poco gestionar la respuesta si el espacio dejara de serlo, ¿no?
Bueno, quizá la palabra vigilante es un poco compleja, ¿no? Yo creo que lo comentábamos, que no encontrábamos quizá una palabra mejor, y a mí hace poco me comentaron la inglesa que es el awareness, el grupo que está atento. Sí, porque no está el Pau.
Como está en inglés, mejor. Pues entonces ya siempre suena mejor, ¿no?
Pero el grupo que está atento, yo creo que a nosotras nos faltan todavía palabras, ¿no? Para denominar esas cosas que hacemos, que no se trata tanto de vigilar a las personas, sino de que las personas también sepan que hay alguien que si necesitan algo va a estar allí.
El ¿no? mirador o la mirante o algo así.
Sí, o un punto de...
Me decir lo mismo, que la persona que observa o que está atenta, que mira, pues que claro... Vigilante tiene una connotación.
Saber que si te pasa algo en una fiesta en la que has ido con un par de colegas y una está fuera vomitando y la otra sujetándole la cabeza, pues que puedes ir a alguien a decirle, oye, mira, me acaba de pasar esto, y no te lo vas a quedar tú sola, como suele pasar en muchos, la gran mayoría de contextos de ocio, tanto dentro de los supuestos espacios liberados como fuera, ¿no? Que suele ser este tipo de cosas que te suelen pasar, ¿no? Entre que la sociedad las califica de vergonzantes para ti. O bueno, o que no se suelen considerar como agresiones o como espacios de incomodidad, ¿no? Te sueles quedar muy sola y estos espacios van precisamente a erradicar esto.
Sí, yo lo llamaba vigilancia también en relación a lo que hablábamos antes de los espacios de vigilancia de género, ¿no? Como, pues claro que no estamos con un brazalete fosforito haciendo de vigilantes, pero bueno, sí estamos alerta de la misma forma que estamos alerta en la puerta, ¿no? Y es que al final también estamos generando un espacio no mixto, ¿no? Un espacio no mixto para machirulos. Y bueno, como esa no mixticidad, pues requiere cierta atención. Pero sí, me gusta un montón el apunte de que la atención no es solo hacia los machirulos, ¿no? Y también es una atención de apoyo para lo que pueda ser.
Y también habíamos en su momento, ¿no? Cuando hablamos de generar estos espacios, debatimos alrededor de diferentes pequeñas estrategias, ¿no? Hablábamos de fiestas más o menos temáticas, que la gente que venga tenga claro al espacio donde está, ¿no? Cierto uso de la cartelería, de las imágenes, de los símbolos, ¿no? Como decorar el espacio de una manera que la gente tenga claro también donde está. De ahí también habíamos rescatado la idea de unas compañeras transfeministas del País Vasco, de las MEDEAC, ¿no? De etiquetar el espacio, ¿no? Que ellas...
Sí, que no, como de avisar, cuidado, estás entrando a un espacio feminista, ¿no? Que pasaría por ese cambio de enfoque, ¿no? No tanto a qué género habitas, qué cuerpo tienes, sino si eres feminista o no, si sabes lo que es ser feminista en un espacio de ocio, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí. Y a mí me gusta el giro del cuidado. De vale, sí, pues estáis cansados de decir que somos las malas, pues venga, somos las malas, así que cuidado.
Sí, sí, a mí me gusta también un montón esa alerta.
Luego, justamente, bueno, también aquí no ha habido experiencias de intentar plantear este tipo de espacios mixtos, por ejemplo, con el Octubre Trans o Y sí que ha habido como una reflexión previa y un pensar cómo lo hacemos, la estrategia del cartel, ¿no? Diferentes estrategias, pero también nos hemos encontrado con momentos de bloqueo ante ciertas situaciones, de ya no sabes, lo has pensado, lo has hablado y ya no sabes qué hacer, o qué pasa cuando es mi amigo el que está agrediendo a una persona que está en el espacio, ¿no? Disfrutando sí. Y todo. O incluso la propia persona, si es tu amigo el que también, bueno, que se generan un montón de dificultades que también va bien abordar, ¿no?
Sí.
Para seguir intentándolo.
Claro, sí, sí, que al final no es tan fácil, ¿no?
Básicamente estar atentas en espacio de ocio significa ser un poco permeable también a lo que pasa a tu alrededor, ¿no? Y en cualquier caso, en lo que se basa es en que no ocurra que el deseo de nadie se imponga a otra persona, ¿no? Es un poco bastante sencillo, tanto tiene que ver con el espacio que ocupas, tiene que ver con cómo hablas a alguien, ¿no? Cómo le abordas, si le tocas o no le tocas, si a esa persona le apetece o no tener una comunicación contigo en el momento, ¿no? Y eso se basa en observar, ¿no? A las demás personas cuando te diriges a ella y en no imponerte en ningún caso.
¿Qué otra de las estrategias de las que hablábamos, así un poco haciendo un poco de salto, era la disposición del espacio, ¿no? O sea, no solo los carteles y quién toma el espacio, quién ocupa el escenario, el sonido y todo, sino también pues eso, cómo está dispuesto el espacio a nivel de iluminación, de rincones, que nos permita estar atentas, que nos permita ver, ¿no?
Y también pues estrategias que permitan, si hace falta, una no confrontación física, es decir, si tú vas a alguien y le invitas a abandonar una fiesta porque está teniendo algún tipo de comportamiento que incomoda al resto de las personas y está pasando una línea en la que está agrediendo a alguien, cuando tú invitas a alguien a irse antes de la baliza en la calle, pueden haber varios recursos, ¿no? En algún momento se había hablado incluso de que son cuestiones lo suficientemente graves como para que una fiesta se pare, ¿no? El hecho de parar la música o abrir las luces, ¿no? Dejar claro que en una fiesta así no se toleran este tipo de situaciones y que si pasan no continúa la fiesta porque no tiene sentido.
Es como romper el orden, ¿no? Porque al final si tú lo que quieres es que el orden de la fiesta sea un espacio de seguridad y se da eso, como estamos tan acostumbradas a que eso no rompa el orden, ¿no? Que haya este tipo de agresiones, pues girarlo, ¿no? Y romper el orden, pues encendiendo las luces o provocando que eso no llame la atención y se pare, ¿no?
Bueno, que es básicamente visibilizar lo que en nuestra cotidianidad es invisible, que es una agresión por abuso de esta jerarquía machista. Uh-huh.
Claro, y tener claro, ¿no? Que la fiesta no va por encima de todas las cosas y que no va a costa de todo, ¿no?
Sí. También en su momento habíamos hablado de que durante la música sonarán cuñas o falcas. Alerta, alerta. Estás en un espacio femenino. Bueno, no, o que el ya que, por ejemplo, el siempre se dice que las fiestas que no tienen un poco de petardeo, un poco de pachanga o algo de música un poco ligera son aburridas. No vamos a poner todo en música de mujeres lesbianas y trans en todas las fiestas porque a veces difícilmente bailaríamos. No porque no sean buenas, sino porque todavía no se conocen.
Porque somos malas bailarinas también, voy a decirlo.
Pues no como añadir contenido, ¿no? Al hecho musical, ¿no? Así.
Esto con un reggaetón estaría muy bien. Méteme, boom, algo así, ¿no? Que todos los reggaetones hablan un poco de esto, pues en medio, ¡pum! Que no me toques.
Y un poco sí. Así sería.
Esta vez.
Dame macas.
Esta vez las falcas las pusimos en forma de vídeos, pero vamos.
Iba por ahí.
Sí.
¿No? Pues si no queréis así recopilar con algo, son las 10:30 de la noche, nos queda media horita de programa y hay alguien aquí en la mesa que se ha preparado un tema que esperemos que te has cambiado las lentillas.
Sí, pero
ya lo ves,
que
ya lo lees.
Estaba viendo una cosita negra que circulaba por el papel y decía, ¡ah! A ver si voy a corroborar que hay pulgas en contrabanda, pero
oye,
no era una pulga.
No,
es que yo creo que es por el rabal, porque es por eso cuando vengo siempre me pica.
Pero las traerás tú de la calle.
Por eso. pues por la calle, digo, que se me suben y luego me pican y luego se me caen y ya. Cuando llego a casa ya no tengo.
Menos mal.
Van a ser las pulgas lo de la antena.
Pues, bueno, pues...
¿Queréis que pasemos al tema o pongo un poco de música o...?
Igual pongo un poquito de música porque ahora vamos a cambiar de tercio bastante.
Radicalmente.
¿No? Radicalmente. Entonces mejor pongo un poquito de música y ya empezamos.
Venga, pues a petición de Teo vamos a poner otra de La Ogra. Espero que esta te guste.
La otra también me ha gustado. Ya verás. Mucho.
Plato elegante y muy refrescante, prepara gazpacho, yo te explico cómo se hace. Tomates maduros, bien hermosos y muy jugosos, el pimiento rojo y verde, un pepino y de ajo un diente. Ponle cebolla, solo el corazón y algo de pan duro del día anterior. Aceite de oliva y un poco de sal, y en 20 minutos te lo puedes jalar. Típica de Spanish, típica de Spanish, típica de Spanish y cuesta muy poco money. Típica de Spanish, típica de Spanish, típica de Spanish y cuesta muy poco money. Gazpacho, gazpacho. Remojo las rebanadas de pan del día anterior. Con el vinagre y con el aceite lo podrás cortar mejor. Y un poco de sal no debe faltar para que el gazpacho esté sensacional. Tienes que pelar, luego trocear tomate, pepino, cebolla y lo demás. Y ahora metemos todo esto en la batidora. Con agua se bate y añadimos también vinagre. Típica de Spanish, típica de Spanish, típica de Spanish y cuesta muy poco money. Típica de Spanish, típica de Spanish, típica de Spanish y cuesta muy poco money. Gazpacho, gazpacho. Para quitar la piel del pimiento usamos el pasapuré. Si intenta pelarlo fresco, es muy difícil de hacer. Ponle guarnición, pepino cortado y unos cuadraditos de pan tostado. Pimiento también, cebolla quizá, eso lo decide el comensal. Typical Spanish, typical Spanish, typical Spanish, y cuesta muy poco money. Typical Spanish, typical Spanish, typical Spanish, y cuesta muy poco money. Gazpacho, 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 gazpacho.
Pues eso, verano, gazpacho,
calor.
Música poco enjundiosa de mente para acompañarnos con una temática variada que hemos decidido hacer una especie de miscelánea de temas que nos interesan, pero bueno, pues que de temas que nos interesan y que nos parece que os pueden parecer interesantes.
Sí.
Y vamos con...
Con el gran tema de la segunda parte. Nos quedan, vale, 20 minutos. Pues, vale, la idea era un poco hablar de cine documental.
¡Wow!
¡Wow! Es que somos unas intelectuales.
Sí, bueno, se nota con la canción, con la música que ponemos.
Sí, y sobre todo cuando sepáis de qué documentales vamos a hablar.
¡Uf! Sí.
No, el caso es, bueno, a ver, no creo que nos dé tiempo de hablar de todos, pero bueno, un poquito, un pupurri así de documentales que hablan... evidentemente sobre el tema que nos reúne y compete aquí, sobre sexo, género, sexualidad humana, etcétera, que hablan sobre transexualidad, homosexualidad, bueno, todas estas categorías y tal. Bueno, como decía, un pupurri de documentales de diferente procedencia,
de diferente formato, de diferente credibilidad. Y nada, entonces hablaremos un poquito estos 20 minutos que quedan. La idea es colgar todo esto también en el blog para que la gente se los vaya viendo si quiere. También podéis buscar otros. Ahora tenemos la herramienta de YouTube en que la gente está, bueno, subiendo pelis y docus ahí porque no va a falta de otro medio así más fácil y directo. O sea que podemos buscar de todo y, ¿por qué no?, a veces ver documentales que no son una obra maestra, pero que nos informan, ¿no?, de qué interesa a la gente, de cuáles son los puntos de vista y sobre todo de cómo las herramientas, en este caso el cine, audiovisuales, se utilizan para emitir un mensaje desde un punto de vista muy concreto, ¿no?, y construir como un relato alrededor, en este caso, del sexo, del género, de la homosexualidad, de la transexualidad, etcétera. ¿Sí?
Sí, sí.
Vale, pues entonces, vale, el primero documental que os recomiendo es un documental que es de la BBC, ¿vale? Si buscáis en la propia página de la BBC lo vais a encontrar en inglés y en español, porque hay página en español, y en YouTube se encuentra por el título, ¿sí? Ah. El título del documental es El doctor Money y el niño sin pene. Es un documental que no sé exactamente de qué año. La BBC lo publicó en su página en el 2005, con lo cual lo más seguro es que lo emitieran quizá un año antes en Estados Unidos y lo produjeran antes incluso.
Yo creo que a veces los nombres que le pone la gente a las piezas en YouTube...
No, este es este así.
Se llamaba Niño sin
pene. En inglés, sí. El doctor Money y el boy no sé qué. No me acuerdo ahora, pero la traducción es literal.
Qué fuerte.
Y es el título. Sí, busqué la fuente, ¿vale? No solo me quedé con YouTube, aunque sí que lo encontré ahí.
De los que has mandado el título, sí, así puesto en el audio, vale, a veces alucinas, sí, que la gente destaca,
claro,
de los vídeos.
Yo pensé lo mismo que tú, cuando lo vi en YouTube, dije, este es el nombre que le han puesto, como el documental sobre el niño diabólico, algo así. No, luego lo busqué, y tengo que decir que busqué el documental en YouTube, buscando Dr. Money, documental BBC, porque, y os voy a citar la fuente, porque voy a hacer una pequeña introducción a este documental, y como soy muy rigurosa, os cito la fuente, y es el libro en el que me baso para hablar un poquito del Dr. Money y de su contexto. Se titula Cuerpos Sexuados y es de Anne Fausto Sterling y está editado en 2006 por Melusina Editorial, ¿vale? Y bueno, fue publicado en el año 2000. Y bueno, esta es la fuente, o sea que tengo aquí el apoyo de la autora para contaros estas cosas y para que me creáis. Entonces, ¿queréis decir algo? Estoy buscando la página.
Que es la verdad que eres muy rigurosa, yo doy fe.
Vale, gracias.
Anne Fausto Sterling, bueno, va a estar orgullosa de
pues
ti.
Pues, ¿por qué busqué este documental? Lo busqué porque Sterling justamente hablaba, ¿no? Cuando empieza a contar un poco de una forma muy rigurosa y con un montón de notas a pie de página y tal, es un libro ultramente ultra recomendable. Pues ella habla de un documental de la BBC que no es este, no es un otro que tiene un papel bastante importante en el debate que se produce en los años 60, 70 y se prolonga hasta los años 80 entre el tema de la intersexualidad. Que no decir, siguiendo a la autora y yendo un poquito más antes, ¿no?, de esta época, no es que el centro de la cuestión sea la intersexualidad, sino que el objetivo último de los estudios sobre la intersexualidad era la sexualidad humana normativa, digamos, ¿no? Entonces, un poco la situación es esta, que a partir de los años 50 se intensifican los estudios sobre la sexualidad humana, sobre todo debido a las posibilidades técnicas que aparecen y tal. Y entonces los investigadores se centran en los niños intersexuales o niños hermafroditas, como los llaman por aquel entonces, sobre todo porque al ser, ¿no?, ellos ven que los niños hermafroditas son niños, son errores de la naturaleza, ¿no? Y bueno, no empezaremos aquí, no iremos un poco más atrás hablando del tema de la monstruosidad, de tal, sino empezamos aquí en los años 50, cuando estos niños son considerados errores y tal.
y cómo estos errores de la naturaleza nos pueden servir para entender los procesos de la formación normal, ¿no? Y natural. Esto es algo que ya se venía haciendo antes en biología, que es un método científico más, vamos. Pero luego lo que tenemos que ver es las consecuencias que esto tiene en la aplicación a los seres humanos, ¿no? Y en los estudios sobre la sexualidad humana.
De hecho, es en el contexto en el que se inventa, ¿no?, entre comillas, la palabra género para poder hablar de estos casos, ¿no?
Sí. Género que luego vuelve a ser sexo con la discusión de Diamond. No, es curioso. Pues esto, se trata de un interés por las diferencias sexuales más que por la intersexualidad o la transexualidad, como puede ser hoy en día, ¿no? Y intentan explicar de dónde provienen, dar una relación genética a la existencia de dos roles. Es decir, saben que existen dos roles, sobre todo también pensar que más allá de los científicos, de los médicos, en los años 50 en Estados Unidos, hay una diferencia de roles muy importante y sobre todo muy machacada desde la clase política, ¿no? En una posguerra mundial, etcétera, que necesita recuperar esta gran división entre hombres y mujeres. Entonces, estudiar esos casos anormales o defectuosos puede arrojar luz, ¿no?, sobre los casos normales y sobre cómo se generan, cómo se desarrollan y se producen estas diferencias futuras, digamos. Entonces, Monet es un gran doctor que tiene una gran carrera científica, pero que en esa época adquiere muchísima relevancia y es un gran pionero. Y él, como todos en esa época, determinan que la intersexualidad es una anomalía y que existen dos roles de género, dos identidades de género. Pero él, a diferencia de otros biólogos y tal, y los genetistas aparecen después con la genética, evidentemente, pues dice que no se trata, que estas diferencias aparecen en la crianza, ¿no? O sea, que los niños nacen con un cerebro neutro. Y él es fundamentalmente conocido por esto, por esta teoría de la neutralidad sexual. Vale. Entonces, claro, por supuesto, crea muchísima polémica ya desde el principio, aunque luego se acepta su teoría en algunos ámbitos. Surgen, bueno, también, ¿no?, lo que comentábamos, el tema este de la academia, que también hay una cuestión aquí de, bueno, de más académica que tenga que ver con el tema en sí. Y él, bueno, se afana por estudiar la crianza y de justificar su teoría, que es que la crianza puede producir el género adecuado. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esto no quiere decir que acepte la intersexualidad, sino que aquel niño que nazca intersexual o con un género difícil de atribuir tiene que ser operado o tiene que ser modificado para que se pueda adecuar a una identidad normal. ¿Vale? O sea, la coherencia entre el cuerpo y la identidad es necesaria para que esa identidad sea exitosa, ¿no? Entonces, los intersexuales o los hermafroditas, porque son enfermos cuando tienen 30 años o porque se les considera psicóticos, etcétera, porque tienen una identidad fallida, ¿no? Y esa identidad fallida se debe en este caso a una discordancia entre su imagen física y su género. Entonces, lo que propone es, por supuesto, operar. Pero aquí el debate está en cómo asignar. No es si asignar o no, por eso es que sería el debate de hoy. En esa época es asignar, hay que asignar, pero el cómo se hace. Y por eso se pelean estos académicos, porque unos dicen que para asignar bien hay que hacer esto, 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 y los otros dicen que no es tan importante la asignación, sino que sea exitosa, que la imagen sea completa y sobre todo la crianza. Y, por ejemplo, Monet decía que es muy importante que la persona no sepa que era intersexual, ¿no? Y considera que si algún día lo descubre, su identidad de género se
fracasará
totalmente, ¿no? Y de ahí, esto, bueno, también es un protocolo que, por ejemplo, a día de hoy sigue existiendo, que es el oscurantismo médico sobre las operaciones.
Que no tengas ningún género de dudas.
Eso. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que Monet encuentra a un caso de muchos que él ha estudiado
Y este caso pues le ofrece como una oportunidad, o esto se dice que lo, ¿no?, que le ofrece una oportunidad especial porque son, se trata de dos niños gemelos, y hay que decir que los gemelos son, bueno, estudiados no solo en este caso, sino para casi todo. Parece que ahí está el que dice la cuestión genética, ¿no?, de dos personas iguales y que luego son tan diferentes. Pues dos gemelos, a uno, los dos son, nacen niños, pero a uno de ellos, al aplicarse la circuncisión, se le quema el pene y lo pierde por completo, ¿vale? Pierde el pene, tal. Entonces, ¿qué hace Money? Pues llaman al, bueno, esto el documental lo explica mejor los detalles, pero no creo que
su
no
madre
son,
la que
no
se pone
tan,
en contacto con él.
Claro, este rollo de la madre y tal, pero creo que no es tan importante. O sea, lo interesante es saber que él aparece en escena y dice, pues dado que el niño no tiene pene y que lo peor que te puede pasar es ser un hombre sin pene, ¿no?, y que tu identidad de género y tendrás miles de enfermedades psíquicas porque tal, pues lo mejor es convertirlo en niña. Y ahora nos parece una locura y oh, pero en realidad lo que se estaba haciendo con todos los niños intersexuales era un poco esto. Lo que pasa es que nos, aquí está el pequeño detalle de que fue un error médico, tal, tal, pero bueno, no. Entonces,
lo que se hace.
Sí, sí, que se hace, por, claro, claro. Entonces, ya os decía que esto iba a ser un poco largo.
Pero está muy interesante.
Pero, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Él se centra, ¿no?, en mucho en este caso, escribe, después escribe artículos del caso, tal, y le llama al caso John Joan. Vale, este es, bueno, es conocido también si buscáis por ahí información, el caso John Joan, que es pues de John a Joan, ¿no? Y bueno, el Joan, que es el nombre que se le da para el estudio, es criada como una niña, ¿no?, a diferencia de su hermano, que es criado como un niño, etcétera. Money hace el seguimiento, que es psicólogo, hace el seguimiento de toda la crianza, tiene entrevistas con los niños, tal y cual. Y bueno, y parece que el caso es un éxito. Y él publica artículos, ¿no?, hablando de este éxito y tal. Y de pronto, bueno, aparece un psicólogo, que es el Diamond, que en 1965 intenta desafiarlo, proponiendo que son las hormonas el factor decisivo y no el entorno. Las hormonas en el desarrollo del feto, ¿vale? Y bueno, y como, como él, había evidentemente muchos otros, pero digamos que Diamond, que es joven y que entra en contacto con el equipo de Money y tal y cual, pues empieza un poco a destacar. Y también hay otra persona, un tal Bernard Zuger, que en 1970 intenta desafiar también a Money. O sea, un poco esto es para ver lo difícil que era desbancar su teoría o la prevalencia que tenía en el mundo académico. Bueno, pues este otro señor, a través de casos de intersexuales que rechazaron el sexo asignado a nacer, intenta también contestar a Money, ¿no?, diciendo que a través de estos casos de bebés, bueno, casos dramáticos, como sabemos, de bebés que fueron operados al nacer y que luego tienen, bueno, una serie de problemas derivados de este hecho, pues cuando son adultos deciden transitar y cambiar el género que le han asignado, pues esto demuestra que las gónadas, que los cromosomas, las hormonas, etcétera, que se desarrollan durante la gestación, persisten a pesar de que se le haya inculcado otro sexo. Bien, entonces se discuten estos artículos unos a otros, unos contestan a otros, pim, pam, pum, pam. Y llega el momento, y aquí es, bueno, lo que os contaba al principio, que es que la BBC se interesa por el tema John Joan y decide hacer un documental hablando de Money y teniendo en cuenta también su gran, bueno, como un gran científico, etcétera, y tomando a Diamond como contrapunto, ¿vale? Esto que se hacen habitualmente en los documentales, que es buscar a alguien que diga lo contrario, así, pim, pam, para que parezca que, ¿no?, que somos un poco críticos.
Para crear tensión también, ¿eh?
Sí. Entonces, esto se hace en el año, en 1980, la BBC empieza con esta tarea del documental. Entonces, un grupo de periodistas se pone a investigar y entra en contacto con Diamond y tal y cual. Y Diamond, que ya tenía la mosca detrás de la oreja, ¿no?, pues él estaba súper en contra del tema este de la crianza. pero también empieza a sostener una teoría que es la de la interacción biosocial, ¿no? Es como parece que cede un poquillo, dice, no, no, aquí la naturaleza es la naturaleza, las hormonas, las gónadas, tal y cual, produce un cerebro sexuado y luego se produce una interacción entre este cerebro sexuado y la identidad y los roles y la vida social y el entorno de esta persona, ¿vale? Pero bueno. Entonces, cuando empiezan a investigar, este grupo de periodistas de la BBC descubren o tienen acceso a muchos documentos del equipo de investigación de Money, y por aquel entonces Joan, niña, tiene ya 13 años, y llega, encuentran una situación no tan bonita como la que contaba Money, que para el caso era un éxito, sino que hay fallos, ¿no? Pequeñas contradicciones. Y Diamond, que se entera de esto, dice, ah, que esta es la mía, y intenta buscar a gente, a las personas que colaboraban con Money, para que alguno cante. Vale, esto ahora lo estoy explicando un poquito mal, ¿no? Con lo bien que empecé antes. Pero bueno, esta es la cuestión. Y encuentra a un psicólogo del equipo de Money dispuesto a hablar, que es el señor Keith Sigmundsson o algo así. Bueno, da igual. Un tipo que se va de la lengua y desvela muchas incongruencias del caso Joan, ¿no? Como, por ejemplo, que Joan llevaba años ya inconforme con su género, con los determinados roles de la feminidad, tal, ¿no? Decir también que la crianza en femenino, desde el punto de vista de Money y de estos psicólogos, también sabemos muy bien
¿Qué tipo de crianza es?
Entonces,
¿no? Muñecas, ¿no? Vestidos...
Extraño, ¿no? Que
hacer galletas con mamá...
Persona... Claro, pensar que a estos niños, esta crianza que para los niños considerados normales puede ser un poquito más suave, pues estos niños es como mucho más incisiva, ¿no? Bueno, uh-huh. Esto es un poco coletilla mía, pero bueno, al final ambos fueron noticia de portada, el señor Diamond y el susodicho psicólogo, noticia de portada y tal, y como desvelando estos detalles silenciados del caso Joan. Y cambiaron, o sea, esto ya en los años 90, cambiaron el caso. Cuando hablan del caso Joan, ¿vale? Para resaltar el hecho de que Joan, al fin, bueno, decide cambiar. No tengo muy claro en qué época, porque el documental es confuso. Claro, pero luego habla de los 7, tal. La autora, no, de la que estoy hablando, en la que me baso un poco, creo que es un poco más fidedigna que el documental, no lo dice exactamente, pero sí que como hombre, bueno, en la adultez, digamos, que se convierte en hombre, o
cambia,
como algo así,
cambia su nombre oficialmente a los 13, por sí.
Sí, esto es lo que dice en el documental este. Bueno, vale.
Bueno, y también lo que dice la madre en el documental.
Vale. Bueno, pues...
Y el mismo. Está.
Bueno, el caso es que Diamond se reafirma, el cerebro está sexuado antes de nacer. Digamos que la teoría de Money se va un poco a ese sitio. Y entonces aparece este documental, que es el que os colgaré en el blog, que aquí algunas habéis visto, uh-huh. Y que es el Dr. Money y el niño sin pene. Si quieres comentar un poco el docu este.
El documental un poco narra la historia de, en este caso, es David Reimer, bueno, que nació como gemelo de Brian, nació con nombre de Bruce, y después a los casi 2 años, cuando su familia contactó con Money, se le reasignó como chica y se llamó Brenda. Fue Brenda hasta los 13 años, en época en el que supuestamente no soportaba más la injerencia psiquiátrica o psicológica en su vida. Eran sus visitas, como eran muy espaciadas, pero eran muy incisivas y le alteraban mucho. Y sus padres, un poco abrumados ya por el colapso, ¿no?, al que había llegado su entonces hija, le contaron la verdad, con lo que rompieron con el pacto que habían hecho con este tipo. Y entonces él transitó y decidió adoptar el nombre de David y empezó a vivir su vida como masculino, siendo que durante toda su infancia y su adolescencia era se sentía profundamente masculino igualmente, ¿no? Y se sentía disconforme con los juegos que le tocaba jugar y que en cierto sentido no sé si es una incongruencia de género o que realmente el rol femenino de esa época también era un mierdón, que no me extraña que estuviera disconforme. Y va contando un relato que se entrelaza, ¿no?, con una historia moral, ¿no?, en la que cuenta cómo la ambición de este tipo, de Moni, modela, ¿no?, a través de lo que se le presenta como un caso ideal de estudio, ¿no?, el hecho de tener dos gemelos idénticos y los padres absolutamente predispuestos a que hagas lo que creas que sea mejor para sus hijos o lo que creas que sea mejor para tus estudios con ellos, pues vio ahí como el caso paradigmático, ¿no?, para estudiar el desarrollo de los dos niñas. Y un poco va narrando cómo la vida de Brenda, bueno, de Bruce, Brenda, David, se va convirtiendo un poco en un, ¿no?, en un desastre de que el propio Moni ocultó, ¿no? Y entonces a través un poco de entrevistas a David Reimer, pues uno como va contando cuál fue su experiencia real, ¿no?, ante esta confabulación del psicólogo, ¿no?, por hacer una teoría absolutamente irrefutable, ¿no?, en la que estaba mintiendo, según él, descaradamente sobre todos los resultados positivos, ¿no?, y todos los éxitos que se suponía que conseguía. Estaba mintiendo al mundo académico y al mundo en general, porque su caso realmente había sido pues un sonado fracaso y encima le había destruido la vida, ¿no? Y el documental alterna pues estas pequeñas entrevistas, plantea lo que tú contabas, ¿no?, las reconstrucciones, ¿no?, de grabaciones de entrevistas y de transcripciones de entrevistas, hace pequeñas recreaciones, recrea incluso cosas que no están notadas y como que rescata de la memoria de los gemelos y, bueno, va contrastando, ¿no?, esta construcción de esta vida de esta persona, ¿no?, y cómo al final pues acaba con un trágico desenlace.
Claro, es que en realidad, bueno, nos acabas de contar el contenido, o sea, no la historia que cuenta. Y también por eso quería hacer un poco la introducción basándome en la Sterling.
Claro.
Que, bueno, que no deja de ser un libro, también es una perspectiva, también es un montaje, también, ¿no?, tiene como una serie de herramientas literarias, etcétera. Pero, ¿no?, en este caso, sabiendo ya de qué va la historia y contado desde un punto de vista un poco menos terrorífico, pues, ¿no?, que se pueden dar datos igual y tal y cual, ¿no? Lo interesante, o por lo menos lo que a mí me llamaba más la atención, era cómo se cuenta la historia a través de un documental, sabiendo que además todo esto de lo que hablamos, ¿no?, que aquí hacemos un programa de radio, por ejemplo, y tal, pero que es algo que no suele salir o que no... ¿no? Y que creo que el género documental, también el cine de ficción, aunque para mí no hay diferencia, pero sí que la... bueno, sí que están categorizados así, suelen acercar a la gente, a la mayoría de la gente que no tiene tanto contacto con esto o qué tal, a estos temas, ¿no? Entonces, por eso me parecía interesante ver cómo lo cuentan. Y yo creo que este documental en concreto, más allá de que la historia realmente es terrorífica, pero como casi todas las historias de los intersexuales en esa época y en la nuestra incluso, que han pasado por operaciones, no sé qué tal, pero en este caso, como hay una intención detrás que va más allá de contar esta historia y de cargarse a Money, porque se carga a Money pero no se carga a los demás, no se carga a Diamond, no se carga a todos los médicos que en la época, ¿no?, hacían lo que hacían y siguen haciéndolo.
Y es más, el propio documental echa mano de expertos que van haciendo apuntes, ¿no?, a los diferentes momentos de la experiencia de Money.
Claro, entonces yo creo que ya para el siguiente programa, ¿no?, podríamos comentar un poquito más estos temas del montaje, de cómo se cuentan las historias, y también colgaré los demás documentales para que la gente, para que los y las oyentes nos vayan viendo, ¿no?,
y vayan haciendo los deberes.
Y luego, si eso, podemos comentar con más relajo.
Venga.
Pues si os queréis despedir.
Pues nada, como cada lunes que estamos aquí, un placer. Y nos vemos de aquí dos. Nos oímos.
Podéis seguirnos en el blog nientucasanilamia.wordpress.com y para saber de la situación de Contrabanda, no os olvidéis que estamos en Alerta Radio. podéis consultar contrabanda.org y adheriros a alguna de las nuestras múltiples peticiones de cosas de la campaña para que no nos cierren el centro emisor.
Pues ya está, hasta el lunes que viene.
Don't cross the border.